Bienvenidos al Cafelito. Los que ya habéis escuchado esta canción antes, sabéis que se llama Welcome to the Jungle, de Guns N' Roses. ¿Por qué pongo esta canción? Pues porque este podcast se convertirá en eso, en una jungla. Probablemente, cuando vaya avanzando en mi edición y cuando vaya aprendiendo más cosas, porque soy un completo novato, esto se va a convertir en una jungla. Vais a ver gente de todo tipo y vais a escuchar temas de todo tipo. Vamos, una jungla. Bienvenidos, espero que os guste. Y ya sabéis, comentadme lo que queráis en mi Twitter, @dominrueda, o en el del podcast, @elcafelitopod. No me quiero extender, quiero que escuchéis ya el podcast. Un saludo y nos vemos ahora. Pues muy buenas, comenzamos hoy la sección del Cafelito de Te Invito a un Café, y hoy voy a invitar a un café solo, que me ha dicho que le gusta, al señor Tony Falcon, para el que no lo conozca, del podcast Duo Droid, Tony Falcon Sport y Tecnobreak. Estaré escuchando Gonna Flip Now de la película de Rocky, ya que este tío es un hacha del deporte. Muy buenas, Tony.
¿Qué pasa, Domi? Muchas gracias por invitarme a tu primer programón. Así que nada, por aquí andamos y para lo que quieras.
Escúchame, por aquí no será el café muy caro, ¿no? Que yo nada más que llevo 3 euros en el bolsillo, ¿eh?
Bueno, depende del sitio que vayas, pero bueno, date cuenta que aquí te lo cobran igual, eches o no eches la leche. O sea que...
pues yo me lo voy a pedir con agua, por si acaso, ¿no?
Sí. No, bueno, hay sitios en los que te lo ponen caro y es... agua solo, agua negra, y otros sitios que...
O sea, ¿cuánto cuesta un café allí en tu tierra? Tú eres de Coruña, ¿no?
Sí.
¿Cuánto cuesta un café allí, más o menos?
De media, 1,10, 1,20.
1,20, está la cosita apretada, ¿eh?
Está la cosa apretada, sí. Bueno, no tomo yo, que es de un colega, cuesta 1 euro, pero es una cosa muy, muy, muy rara. Te hablo de ciudades, después te vas a pueblos o tal, y a lo mejor te baja un poquito, pero lo que son ciudades así como ciudades como Santiago... como Coruña, etcétera, pues ahí ya te sube de un 10. Decir,
tú te tomas un café en Madrid y te cuesta 3 euros mínimo, ¿eh?
Pues sí. Y además los he tomado yo cuando he ido de viaje allí.
¿Tú sabes por qué? Porque no tienen playa. Y estamos quedando el día.
Sí, puede ser. Ahí al no haber playa, no haber sonido del mar y que te relaje, pues te andas estresado.
Yo creo que es eso, tío. Yo ya le he pedido sacarina porque, y para ti también, porque yo sé que tú te cuidas mucho.
Bueno, hombre, no es... ¿sabes qué pasa? La gente dice, es que te cuidas mucho. No, bueno, es un tema educacional, ya lo he hecho siempre, entonces no es algo que...
¿Pero tú te dedicas profesionalmente al deporte o...?
No, yo trabajo, yo soy comercial, pero mi hobby, que no es la tecnología, ese es un hobby secundario, es el deporte. Pero deporte de siempre, desde chavalito, de crío.
¿Y qué haces tú? ¿Qué deporte practicas?
Pues ahora triatlón, pero empecé con la bicicleta. No sé si conoces a Betecne, por ejemplo, a José.
No conozco. Conozco poquita gente, en verdad. Yo soy aquí como el nuevo, ¿no? Que llega aquí, que conozco a 4 gatos. Y voy haciendo amigos, ¿no?
No te voy a pedir el nombre de los 4 gatos. Pues sí, empecé la bicicleta y después ya cuando estuve de aficionado, después estuve a puntito de meterme en un equipo ya de salto entre neoprofesional, entre lo que es el aficionado y el profesional, porque tenía mi abuelo un contacto con un equipo ciclista que bueno, de ahí podía saltar, pero bueno, ya empecé a currar ya los 19 añitos y...
Pero escúchame, los ciclistas, ¿es verdad que nada más que comer arroz blanco, tío? ¿Que están malitos todo el día o qué?
Arroz blanco, pasta, todo lo...
Es que yo vi un reportaje una vez contado que decía, no, los ciclistas comemos arroz blanco. Y digo, pues tendrá el chaval la barriga suelta, a lo mejor algo, ¿no?
Exactamente, ¿sabes qué pasa? Pues mira, acabas de decir el motivo, pero a la inversa. Piensa, ¿por qué? Pues, dado el gran desgaste que tenemos en esos tipos de deportes, pues, Bueno, que ya nos vamos por los cerros de Úbeda.
Entonces tú me has dicho que tú, ciclismo, ¿no?
Y después, sí, después de ciclismo empecé a correr y después me metí a triatlón, que ya es la combinación de correr, de nadar, lo digo por orden, nadar, bicicleta y correr.
¿Y musculación no haces tampoco?
No, bueno, genéticamente tengo la suerte de... La suerte o la no suerte en este caso. Vale para nadar, está bien ser fuerte en la parte de arriba, pero después en lo que es bicicleta y lo que es correr, no. Porque ese peso extra se nota luego, ¿sabes?
Entonces, claro, claro, te sientes pesado después la bicicleta y todo eso, y lo que interesa es estar delgadito, ¿no? Fibroso, ¿no?
Fibroso, o sea, tener potencia, sobre todo en lo que practico yo, es una correlación entre la potencia y la resistencia.
¿Y tú sabes quién sería un buen ciclista por todo lo que me estás diciendo? Bruce Lee. Porque Bruce Lee comiendo arroz, fibroso y con mucha potencia.
Pues si se hubiera planteado eso, puede ser, seguramente podría haber sido, porque seguramente tendría una buena resistencia y un buen... Iba a decir una palabra técnica ya, para los oyentes no... Para los de deporte sí que me va a entender el VO2 máximo, pero es la capacidad pulmonar y la eficiencia. O sea, lo que tú puedes absorber en oxígeno lo puedes transformar en
fuerza, ¿no?
Fuerza, resistencia, potencia, y eso se mide, tiene un valor. Y según ese valor, pues estás más o menos en forma. Tú me dijiste que hacías algo de deporte, ¿no?
Sí, yo, bueno, me he llevado toda mi vida jugando al fútbol, ¿vale? He sido toda mi vida jugando a la pelota, después practico también boxeo.
Te iba a fichar el Huerva, pero no.
No. Y yo ya te digo, jugar a la pelota, mis guantes de boxeo y correr más que nada, correr bicicleta, pero me gusta siempre los deportes de contacto. Deporte fuerte, ¿eh? Deporte de hombre.
Bueno, hombre, también si te vas a la cama, tienes que el deporte de contacto no tiene que ser de hombres.
Hombre, no, no, y mejor que no sea de hombre, para mí, ¿eh? Para mí que no sea de hombre.
La gente se confundía, pero bueno, mejor.
No, hombre, pero a mí siempre me ha gustado el deporte de contacto mucho, el fútbol, me ha gustado el baloncesto, me ha gustado sobre todo el deporte de combate también mucho, la verdad que sí. Es que como yo lo que no puedo hacer es ir al gimnasio antes de, o entrenar, o correr, lo que sea, antes de ir a trabajar, porque entonces ya vas cansado de trabajar, y como el trabajo, digamos, que es lo primero... Pues entonces tú no vas a coger y te vas a reventar el trabajo y dices tú, hostia,
si
ahora
puedes, dices que si puedes fallar, que falles en el gimnasio.
Ahí está, si digo, hostia, hoy estoy cansado, no entreno, es mejor que decir, hoy estoy cansado, no voy a trabajar, ¿no? Porque, por desgracia, tenemos que trabajar todos los días.
A mí también me va por la mañana. El tema de hacer deporte, siempre que puedo, por la mañana es cuando mejor...
Yo creo que por la mañana van realmente la gente que quiere entrenar realmente. ¿Sabes? A no ser que sea por necesidad, pero yo, por ejemplo, observo a la gente que va a los gimnasios y hay gente que va a las 5 de la tarde y son los típicos que van un mes y se quitan después, ¿eh o no?
Sí.
Eso es que hacen deporte, que yo le digo los ricos del deporte, ¿no? Que se compran todo su equipamiento, se van al Decathlon, se gastan 200 euritos en...
Bueno, pero es que algunos van a ligar de la gimnasio.
No, sí, también, aparte. Pero yo digo, los que se compran el equipamiento, yo tengo los mejores zapatos, yo tengo las mejores mallas para correr, tengo los mejores chalecos y después no vale un duro.
Pero no tengo ni el mejor compromiso, ni la mejor voluntad, ni las mejores ganas, ni mejor...
Ni soy el mejor ni nada, claro.
Claro, es que lo importante, lo principal es que tú tengas ganas de hacer. Porque es que yo, por ejemplo, en mi gimnasio veo a gente mayor, que van muchos pensionistas, gente, eso ya lo dije muchas veces.
Es otra cosa, a las personas mayores las da por hacer deporte, ¿no? Las da por echarse a andar, ¿no?
Ahora, no, no te creas, es al revés, ¿eh?
¿Sí?
Es al revés, quiero decir. Es al revés, siempre han hecho deporte. Siempre han hecho trabajo. Ellos... La mayoría de ellos han hecho trabajo toda su vida. Los, que no, los que no hacen trabajo son los chavales.
Son los de ahora.
Es la pena. Cuando voy al gimnasio y veo a personas mayores que vienen a esa hora súper activas, y veo a chavales que 10 años más jóvenes que yo, quizás, o 15, bostezando.
Y medio dormido en lo harto de las
mañanas. Y medio dormidos. Digo, ya está. No, seguro, si antes creía que no iba a llegar a la cotización, ahora seguro que ya no.
Pero tú sabes por qué, porque esa gente no van por físico, o sea, no van por salud, esa gente van por estética.
A mí me gusta, siempre que no hagas un deporte como el mío, que tienes que hacer una cosa específica u otra, ya específica, Que haya una compensación entre el trabajo aeróbico y el anaeróbico, las dos cosas. No, no solo aeróbico ni no solo anaeróbico. Anaeróbico es el tema de pesas y el aeróbico es el cardiovascular. La educación nutricional es algo que daría para 5 o 6
voces. Por lo menos.
Porque no hay educación. No hay educación, ni se sabe cómo funciona el cuerpo a la hora de alimentarse. Ni etcétera, etcétera. La gente,
eso es por la comodidad de los padres, pienso yo, Tony. Eso es decir, yo te frío aquí dos papas o te compro una pizza o la meto en el microondas y ya está. Y...
Sí, no. A ver, los padres tampoco tienen esa educación, la mayoría. Claro. No saben. O le dicen al hijo que coman esto, o sea, les deja de comer de todo. O dice, tú no puedes comer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y eso tampoco es. Hay que comer de todo en su justa medida y con el ejercicio que hayas, que tengas, que estés haciendo.
Para pero que también esperar. Entra eso, lo que yo te digo, que hace una comida, por ejemplo, la madre hace lentejas y le dice, no, mira, que yo a mí, típico niño, no, a mí no quiero esto y a lo mejor pues, le da otro tipo de comida que tiene un montón de grasas saturadas. Dile tú a tu madre, Tony, dile tú a tu madre, cuando te pone un plato de lentejas por delante, que no te lo vas a comer. Ya ves tú el cate que te va a dar.
Ya, pero
entiendo
bueno,
lo que decía, ¿no? Eso también influye mucho. Y la comodidad, no, es la comodidad.
No, bueno, a nivel educacional en esa época está claro que influye lo que te vaya a decir el padre. Pero el padre, aunque quiera hacer bien para el hijo, muchas veces o le da por exceso o le da por defecto. Le quita muchos nutrientes necesarios a la hora del crecimiento, ¿sabes? No comas esto porque engorda. A ver, lo que está claro es que la bollería, los dulces, todo eso...
Y los precocinados y todo el
los precocinados, grasas saturadas y todo eso es una porquería, quiero decir. Me eso claro. No hace falta. Pero después hay otras cosas como... Y dice, yo voy a comer unas nueces, que engorda. Cuidado, porque es que eso es un alimento que en su justa medida te aporta ácidos grasos que necesitas para el cuerpo, nutrientes como, pues tienes, por ejemplo, en las avellanas, en las nueces, son snacks que tú puedes comer a media mañana, por ejemplo, para que después llegues a la comida y no te metas 7 platos de comida, como se meten algunos. Después otra cosa muy importante, el desayuno. Por favor, los que nos oyen, madre de Dios, qué mal desayunamos en España. Por la mañana el metabolismo lo tienes alto y tú puedes comer, también depende de si la persona está obesa o no, claro, pero sí. Normalmente una persona mediana... el desayuno debería ser el plato fuerte.
Es que yo veo los chavalillos de ahora, tío, y yo cuando yo tenía 10, 12 años, yo estaba todo el día en la calle pegándole patadas a las latas de Coca-Cola y todo, yo qué sé, pegan jugando al fútbol, pegando carreras, en fin, en la calle todo el día. Y ahora te ves los niños que están con 10 años apotronados en los sofás y te los ve ahí sentados, que yo, levántate de ahí, muchacho, muévete un poquito, sal a la calle. Pero es que es más fácil darle a un niño una tablet o un smartphone. Vale, que ahora hablamos un poquito de eso también, que es más fácil darle un móvil y decir, toma, ponte a jugar ahí a los pescaditos, al Angry Bee o a lo que tú quieras, y decir, siéntate ahí y ponte a jugar. Y yo, saca a los niños a la calle a jugar, a correr, ¿no? Pienso yo.
Claro, no, eso está claro. Hoy en día te le sientan al niño la consola, pim, pam, pum.
Y... Que yo jugaba a la consola, yo tenía mis aparatos de electrónica cuando era chico y todo el rollo, pero yo estaba todo el día en la calle.
Pues imagínate nosotros, otra generación...
Claro que sí, que más todavía va a estar en la calle.
Y pues por eso, no, y aparte en mi generación no había tanta historia. Había una pantera rosa, un tigretón y 4 historias más. Pero es que ahora ves ahí, vamos, parece eso, las variedades que hay todo de repostería y vamos, es que...
Eso es cierto cosas. Lo del tema, porque un día me lo comentaron, ¿no? Decía ellos que ve que los dulces de ahora no saben como los de hace 10 años. ¿Eso es verdad que es porque ahora se usan grasas vegetales y antes eran grasas animales?
Bueno, es que antes no se procesaba así. No había alimentos tan procesados. Ahora, eso es una parte, pero es que ahora también tienes edulcorantes, colorantes... bueno, un montón de productos.
Es que hay un pastelito, por ejemplo, no te sonará. Si allí en Galicia, bueno, también lo venderá. El Círculo Rojo, ¿te acuerdas de ese dulce? Que todavía se vende. ¿Sabes cuál te digo?
No.
Es como un rectángulo, un lingote, ¿vale? Que es como de...
Fosquito, sí, pero...
Por ejemplo, o te voy a poner otro ejemplo, los fosquitos. Tú antes los fosquitos, le pegabas un boca al fosquito y eso era tierno y jugoso, ¿no? Y en cambio ahora te ves los fosquitos y están secos, tío. Están todos secos. No sabe a lo que sabía antes el fosquito, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo de, sí, de eso. O el bollo del bollicao, lo que es la masa, antes era tierna, esponjosa, y ahora está como, ahora es como más, no sé, otra textura distinta. Eso influye lo del tema de las grasas también ahí, ¿no?
Seguramente, seguramente. Sí. La pantera rosa sigue igual, ¿eh?
La pantera rosa sigue igual, hombre, menos mal que no me han tocado mi panterita rosa. Menos mal que no me la tocan. Muchos amigotes y demás que están en planes de gimnasio a tope, entrenando para ponerse, como yo digo, como los palomos, con el pecho hinchado ahí todo grande.
Pero eso
y nada más que come arroz y pollo, ensalada y pollo y tal. Y hay que comer un poquito más.
Yo es que eso no. A ver, yo eso, que me perdone la gente que se dedica a eso.
No, sí, con todo el respeto del mundo a los culturistas y todo
no
eso.
Lo no lo considero un deporte, lo considero, lo pasaría más al tema de estética. Uh-huh. O sea, de estética visual. Uh-huh. De hacer eso para estar visualmente bien, pero, o sea, visualmente. Uh-huh. Pero lo que es deporte, no. Porque, sí, estás haciendo hierros, estás haciendo tal, pero estás buscando que se vea, es más, ya para estar en esas competiciones y tal,
tiene un peso
y no solo vale con batidos y demás, porque no puede llegar a esos niveles, ¿sabes?
Su jeringuita tiene que haber por ahí, sus pinchacitos y su historia tiene que estar, por supuesto.
Claro, entonces, pues por eso yo el deporte no.
Que también hay competiciones.
Gente que lo hace normal así en el gimnasio, pues es
hay,
así.
Hay competiciones que son solo combatidos o que son solo naturales, que son competiciones de culturistas, pero...
Sí, pero ya ves, ya ves una diferencia de carajo.
Hombre, claro, claro.
Con respecto a los otros, claro. Y entonces, esos mismos que a lo mejor están haciendo eso, pasan al otro lado porque dicen, es que yo no me veo, yo quiero estar como los otros. Ya te dije que tenías que poner explícito conmigo en el primer podcast.
Yo lo pongo, bueno, yo pongo explícito. Yo soy mucho de decir la palabra cojones. Entonces tengo que poner explícit por cojones.
Yo digo de todo, o sea que ya.
Pues, bueno, escúchame, el podcast, es que esto no es un podcast, esto es una charla entre dos personas tomándose un café, que por cierto, estaba ya frío. ¿Tú le has echado el azúcar?
Le eché sacarina. No, pero le podía echar azúcar tranquilamente. Pues estoy acostumbrado a sacarina. O sea, me sabe un dulce más. Y solo le echo eso, ¿eh? No le echo nada más. Todo lo demás, tal. Pero lo que es el café, necesito, le echo siempre. Después, como cualquier otra cosa, he hecho azúcar, pero en el café no.
¿Y a ti cómo te ha influido, Tony, la tecnología, los móviles, las tablets? ¿Tú notas que entrenas mejor desde que existen aplicaciones como Runtastic y todo el laberinto este? ¿A ti te vienen bien esas aplicaciones?
No, yo no, la verdad es que yo de esas historias paso porque, aparte, el tema de las aplicaciones, el tema de las redes sociales y demás. Y me parece
hay
bien
gente
para
que publica todos los días, claro, cuántos pasos ha dado, tío. Y eso a mí me toca los cojones, tío. A mí que me importa que tú hayas dado 18 pasos.
Las comidas. Yo veo ahí comidas, tío, y me dan ganas de decir, pues joder, si comes eso, macho, mejor no publiques nada.
Que me incluyo, que yo también soy a veces de colgar una foto. Sobre todo que publico fotos del café. Del café. Cuando me hago un cafelito, le hago una foto.
Eso es una cosa. Y otra cosa es estar todo el tiempo con el pastel, que es el otro, que si no sé qué. Parece que, como diciendo, mira lo que estoy comiendo y lo que tú no estás comiendo. Digo, pues joder, tus cojones, porque no me lo como en la puta vida.
Por ahí sí, ahí lleva razón. No es lo mismo publicar la foto de te estás tomando un café, que hacer una foto de un café. No, un café no es una cosa, digamos, ostentosa.
O buenos días, desayuno, y aparece ahí con el café y tal, buenos días, cualquier cosa.
Pero sí es cierto que si a lo mejor pone, me estoy tomando un tal con una salsa de una crema de vinagreta con tal, como diciendo, me he gastado 80 euros en un plato de mierda, que esto es chico y que en verdad tengo cuatro cositas y después me tengo que comer un bocadillo con mortadela porque no me he quedado harto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Una hamburguesa ahí que, macho, dices tú, uff, eso es un tiro para el cuerpo, pero bueno. Yo es que siempre recurro a lo mismo.
Pues yo veo bien lo de las aplicaciones estas de que te monitoriza y...
Sí, pero a ver, vamos a explicar eso. Para un tipo de gente que empieza o que quiere hacer, o sea, que es así gente que quiere meterse un poquito en el deporte y o quiere estar en una constancia, me parece bien. Pero gente como yo, así que entrenamos
en toda la vida,
por
¿no?
objetivos o tal, que haya piques o tal, a mí me rompe los entrenamientos, por ejemplo. Yo no puedo estar mirando ahí a ver ¿Quién tiene más en la lista kilómetros? Y mañana, en vez de hacer el entrenamiento que me toca, voy a hacer esto para superar a este. Porque entonces llega la competición, que me llegue.
Pero al fin y al cabo todos compiten con todo, en todos los aspectos de la vida. Siempre se está compitiendo,
sí, pero
Tony.
Si yo no puedo, sí, pero yo no puedo estar compitiendo en el Runkeeper y después compitiendo en las competiciones como yo quiero competir.
Hombre, claro.
Es lo que me quiero, lo que quiero decirte. O sea, si yo no llevo un entrenamiento que es el que tengo que llevar y hago unos excesos por competir con gente en el Runkeeper o donde sea, después llego a la competición y me voy a tomar por saco. Es lo que te quiero decir. Entonces, me parece bien para gente que no, pero eso no me sirve a mí. A mí lo que me sirve de tecnología con respecto a cuando yo empecé, sobre todo, es el pulsómetro.
El pulsómetro.
Y la evolución de, de los pulsómetros. Eso sí. Además, ahora te miden las cadencias de los, de las, en la carrera, en la bicicleta, la cadencia, de la velocidad, las revoluciones por minuto.
¿Qué marca es el que tú usas, Donny? ¿Garmin, puede ser?
Polar.
¿Esa es la mejor marca, Polar?
Para mí sí. Para mí sí, siempre es la que estuvo al principio y después vino Garmin, pero bueno, Garmin era más de GPS.
Sí.
¿Y
tú pues, usas también el chi ese que se pone en el zapatito? ¿Eso de Nike o Adidas también tiene el suyo? ¿Lo usas tú eso?
Yo tengo Nike y el chi lo tuve para la aplicación, pero no lo utilizo. Yo lo que tengo es el chip cuando me lo ponen en las competiciones, en la zapatilla.
Os ponen unos chips, ¿pero es obligatorio eso, el chip en las competiciones?
Hombre, si no, no puede medir la velocidad, los tiempos que vas haciendo en parciales y el final.
Ya, pues eso no lo sabía yo. Yo pensaba que competía ahí y ya está, y que no era...
No, llevamos chip. Incluso ahora las carreras populares también llevan un chip.
¿Y te hacen doping también, Tony?
No.
No porque no es profesional, claro, no es en plan competir trofeo mundial o algo así, ¿no?
Claro, no es tal, pero bueno, hubo casos algunos que sí que les requirieron. O sea, le metieron una sanción porque se dio una diferencia bastante grande y se le requirió y sí, efectivamente estaba el tío bastante...
Estaba hasta arriba,
bocadillo,
¿no?
de esteroides, pero bueno.
Joder.
Y... ya me dirás, es que no se supone que para este tipo de niveles que tenemos, yo estoy en la categoría de veteranos 1, que va de 35 a 40, y a este tipo, a este nivel de deporte, no se supone o no debería haber gente que se metiera nada a ese nivel, pero bueno, además cuando vas conociendo a la gente, el nivel de vida que lleva y el sacrificio que haces tú con respecto a ellos, pues, ¿sabes? O sea, saliendo más que el sacrificio después también que salen fin de semana.
Pero eso lo veo yo a diario. Por ejemplo, yo voy al gimnasio y yo nunca, jamás en la vida, pero jamás, tampoco es una cosa extraña. Yo nunca me he tomado un batido de proteínas, nunca. Nunca me he tomado nada de eso. Porque, no por nada, sino porque yo qué sé, no me ha llamado la atención. Y yo he visto gente que empieza a entrenar después que yo. O sea, meses después que yo. Y empiezas a entrenar, te lo ves ahí cogiendo más kilos y más kilos. Y te lo ves de repente que están súper hinchados, súper fuertes. El músculo rajado. El músculo están súper secos y tal. Y digo, yo llevo 6 meses aquí y estoy normal. Y está este tío aquí que lleva 6 meses, por decirte un ejemplo, ¿no? Y este tío está entrenando a piñón 2 meses y está más grande que Hulk, ¿no? Y dices tú, tía, se tiene que meter algo por cojones. Que se nota muchísimo. Se nota tela.
Ya. Pero bueno, el tema es que después el hígado y el riñón pasan factura, ¿sabes? No es ahora, es como el tabaco. El tabaco, pues a la gente que es joven, que no se da cuenta, a mí no me hace nada, a mí no me perjudica, pero cuando llega a mi edad, ahí es cuando se da cuenta.
Pegan dos carreras y están muertos.
Claro,
te
das cuenta que has hecho el primo todos esos años atrás.
El Apple Watch ese, por lo visto, dice que tiene varios sensores que te monitoriza.
Sí, le falta el GPS, ya me dirás.
Claro, porque GPS va vinculado al teléfono, ¿no?
Muy bien, entonces, ¿qué llevamos? ¿El iPhone Plus en el brazo? El que tenga iPhone Plus, digo yo, el ladrillo. Otra cosa. ¿Qué nos van a dar? ¿Nos va a dar un estuche impermeable Apple? ¿O?
Eso no es acuático, ¿no?
Pues que, entonces, ¿cuál es el tema de que sea deportivo? Porque es que, para mí, yo, desde luego, sudo bastante haciendo deporte. El que no sude, vale, perfecto. Y si llueve.
Claro. O si te caes, o si tú vas a una competición y te metes en un charco, por ejemplo.
Entonces, no veo yo eso del Watch Sport cuando no lleva GPS.
Que tú digas, y si llueve, no. Que tú digas que cuando no llueve, no.
Exactamente, porque en Galicia, pues, y además que no llevaría yo un bicho de esos de 1.000 euros en el brazo corriendo. No sé. Yo es que el Apple Watch, no sé, no sé por qué no tiene GPS, pero me parece un fallo cuando lo han enfocado ahí al tema deportivo.
Claro, que uno, una lo han puesto parte, en plan que vale para todo, con los, sus sensores y tal. Y
no, que hay uno de los modelos del deporte es Sport.
Porque es de plástico la correa, ¿no? Que es de goma, ¿no?
Le llamaron Sport Watch, o sea, para hacer deporte. De hecho, aparece el vídeo, aparecen unas chicas ahí entrenando con el reloj, que por cierto no se ve, y las tías no llevan ningún bolsillo ni nada. Es un
Porque a lo mejor, bueno,
una ropa de esta
finita. Si no tienes GPS y tú sales a correr con el reloj, ¿Cómo te guarda la ruta, tío? ¿Cómo?
Bueno, eso te digo, es que necesitas el teléfono.
Que lo mismo de aquí a que lo saque, le meten un... Porque eso tampoco, o sea, que se mueve un chip GPS.
Si no se dieron cuenta y ahora lo ponen, vamos de mal en peor.
Porque... Claro, es que tú... Yo, no sé, si tú sales a correr o lo que sea y no puedes llevar teléfono y tal... Pues...
No, es solo la ruta. Es la velocidad por hora, por ejemplo. Es la altitud.
Claro.
Es todos esos datos que no puedes saber sin el GPS. ¿Cómo sabes la media velocidad que llevo?
Claro, las pulsaciones te la mide, te mide todo eso, pero no te puede... Bueno, las pulsaciones, ya está. En verdad, realmente, solo las pulsaciones, ¿no? Porque...
Las pulsaciones y el tiempo.
Y el tiempo, ya está. Que eso te lo hace también un Casio y los dos deditos poniéndotelo en el cuello. ¿Me entiendes lo que quiero decir?
O vas con el S5 con el dedo.
Claro.
Sí, sí. Pero no me digas tú que los materiales, por ejemplo, del Note 4 son iguales que los del iPhone, ¿por qué no?
¿Qué es plástico todo?
Claro, plástico. Bueno, tiene ahí una parte lateral que es así como de aluminio y tal, pero es plastiquete.
Bueno, pero realmente, lo que mi punto de vista, yo los materiales me da igual, en verdad. Si
pero a mí también. Pero a mí también. A mí sobre todo, que le pongo fundas. Pero quiero decirte, si tú empiezas a enumerar cosas por las que pagas, coño, pero si uno encima te están vendiendo plástico...
Hombre, claro, eso sí, pero que...
O sea, digo, me estás pagando casi 800 pavos por, o sea, esto y esto, o sea, porque, ¿qué? O sea, lo otro, a lo mejor lo tiene el Honor 6 y estos móviles,
claro,
que
sí,
es la... Entonces, que valen 300 euros, 400. Realmente, ese móvil tendría que valer, no te digo... 500, 400 y algo, 400 y pico,
es que
estaría bien.
Y empezaron a subir los precios de hace dos años para acá los móviles, pero subirle en plan, vamos, que se han encajado, coño, mira Apple con los iPhone, tío, es 1.000 pavos. Que
porque ha habido más gente para repartirse la tarta, entonces se le baja la... Tienen que meter hostias en cada terminal. Porque si tú vendes menos, o sea, menos cantidad, bueno, Apple no, porque Apple el último parecía que no iba a vender mucho y me iba a
comer. En China han reservado en un fin de semana 9 millones de iPhone, tío.
Tiene cojones, en China que será para copiarlos todos. La pregunta es... porque si le han hecho la pregunta a Tim Cook de... directa de por qué han quitado la versión de 32. ¿Qué diría él? Porque no puede decir la verdad.
No.
¿Y qué diría? Yo creo que quedaría ahí en un renuncio, ¿no?
Diría, estamos trabajando en nuevos y formidables proyectos.
Dijera lo que dijera, esa pregunta lo jode vivo.
Hombre, claro que lo jode vivo, lo deja.
¿Por qué ha quitado la de 32? ¿No valía o qué?
La de 32 la van a sacar con la siguiente versión el año que viene y van a decir, nos hemos dado cuenta que 16 GB es muy poco y os vamos a dejar, porque como somos las hermanitas de la cruz, os vamos a dejar la versión de 32 GB al precio de la 16. Y todo el mundo dirá, oh, Apple, qué caña, son los mejores.
De todas maneras, el nuevo iPad parece ser el que sale con 2 GB ya.
Con 2 GB de RAM.
Sí. Con lo cual también nos están diciendo que el nuevo iPhone que saldrá
va a tener 2 GB de RAM. Es que a mí me da cola que lo ponga a cuenta gota. Y yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Y a lo mejor la gente dirá, ¿eh? Pues yo pienso que no, porque es una tontería. Pero tú me sacas a mí un teléfono potente. Pero cuando te digo potente, teléfono potente. Que me saca, tú me sacas un iPhone con 2 GB y medio de RAM, por decirte, ¿no? O 3 GB de RAM, ¿no? Y me lo sacas con 128 GB. Y me lo vende a 800 pavos. Pero ya no me. Y digamos que es el tope de todos los teléfonos, a mí me da igual que el año que viene no me saques otro teléfono. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
Me da igual que no me saques otro teléfono. Si ese teléfono me va a durar 2 o 3 años, Me da igual que no me saque otro teléfono. Yo creo que se vendería. El pagué, claro, lo que quiere es vender siempre un poquito más. Pero si pensaran, como dicen ellos, que piensan en los clientes y todo ese oriento, sacaban un teléfono potente, bueno y grande. O sea, grande me refiero de expectativas, ¿vale? No de tamaño. Un teléfono con buenas expectativas, un teléfono potente, y me debo a que el año que viene no saques otro. Si es que sigo teniendo el mejor teléfono del mercado. Yo tengo el iPhone 5 ahora mismo, ¿no? Bueno, ahora mismo no lo tengo porque está en Holanda, viene de camino. Entonces yo tengo mi iPhone 5 con el que estoy contento, porque no necesito, a día de hoy no necesito comprarme un 6 ni un 6 Plus. Me gustaría tenerlo, pues tía, pues claro.
Y el 5S está a buen precio, ¿no?
Y el 5S está a buen precio. A ver, que a mí me gustaría tener siempre el último, claro, si me sale gratis los cojones, también lo creo yo. Entonces, yo para lo que lo uso, el 5 me viene bien, porque por mi trabajo y tal y demás, y más por comodidad.
No te vale, a ti no te vale el bolsito, ¿no? A ti lo del bolsito, no puedes llevarlo en el trabajo, el bolsito, para poner un móvil más grande, quiero
decir. No, además que yo estoy agachándome, levantándome, que va. Entonces, yo con el 5 estoy contento. Y ahora, lo que me gusta más es tener otro Android para trastear. Entonces, sí, me gusta los Android tener, digamos, el último, vender uno y comprar otro. Pero con el 5, yo a día de hoy estoy satisfecho, tío. Que repito, me gustaría tener el 6, el 6 Plus y todos los teléfonos y probarlo. Pero yo estoy contento con el 5, tío.
Pero la batería...
Sí, ¿por qué? Porque yo estoy mucho tiempo bajo wifi, tío. Entonces, no gasto tanta batería.
Porque dicen que dura muy poco, ¿no?
En el 5, a mí me dura... Oye, es que claro, yo no te puedo decir, me dura el día entero. Me dura la noche entera, no, pero yo, por ejemplo...
A ti te llega, pero claro, tampoco te mueves en ningún sitio y estás en wifi todo parado.
Claro, yo casi siempre tengo wifi, entonces...
Los que se muevan y tal...
Que esté, pues... Por ejemplo, tú en este caso, ¿no? Comercial, a lo mejor estás todo el día para arriba, para abajo, fuera, en 3G... Pues sí, pues necesito un móvil que tenga una buena batería. Pero yo, por ejemplo, que el trabajo lo tengo a 5 minutos de mi casa. Yo tardo 5 minutos del trabajo a mi casa. Allí no lo uso, porque yo en el trabajo no lo uso apenas el móvil. Simplemente los cascos y fuera. Entonces, yo me pongo mis cascos y eso no gasta batería. Llego a casa, estoy bajo wifi. Y nada más llegué a casa, lo enchufo. Me acuesto hasta el mediodía. ¿Cuándo gasto yo batería? Pues a tarde. Tampoco gasto tanta, ¿sabes?
Yeah.
Entonces, además, para mí la batería...
Allí en tu curro tienes para donde enchufar, ¿no?
Claro, ¿no? Sí, allí me quedo sin batería, lo enchufo en un momento, o sea, que tampoco pasa nada. Entonces, a mí la batería no es un punto fuerte. Yo no me compraría, por ejemplo, decir, me voy a comprar un Note por la batería. No, a mí la batería me da igual. Es el Moto G y me dura un día entero, pero cuando tengo un día entero es 24 horas, ¿eh?
Tu pantalla siempre por debajo de las 5, ¿no?
Sí. Yo, para mí, un móvil... A ver... Que tú me das tú mañana me dices, Quillo Domi, que te voy a regalar un Note 4, ¿vale? Y yo te digo, hostia, pues muchas gracias, churrita, gracias. No, hombre, pero. Yo por
sin regalar, comprando tú.
No, más de 5 es muy. Yo sé, creo que no, tío. No voy a decir que no, porque ahora mismo sale un móvil.
El problema es que cuando te adaptes a la de 5, a la 5 o más, después no vuelves a la otra.
Sí, 5 no me desagrada, pues yo tengo el Moto G, por ejemplo, que es 4,5, y mi novia tiene un S3. Que es 4,7 y no me desagrada, pero ya tan grande un móvil.
O sea, que tu novia la tiene más grande que tú.
Sí, joder. Tío, la tiene más grande yo.
Ahora te acabas de enterar. Eso psicológicamente jode, ¿eh?
Hombre, pues imagínate.
Pero la tuya es más rápida. La tuya es más rápida.
Tiene más calidad.
Es full.
Yo ya te digo, yo prefiero 5 como mucho, 5 pulgadas como mucho. Si tuviese un trabajo que necesitase el móvil para trabajar, sí. Cuanto más grande el móvil, pues mejor, ¿no? Pero yo no. Yo estoy contento con... A ver, las 4 pulgadas chicas. Para mí es chica, ¿eh? Las 4 pulgadas. Yo creo que el iPhone 6, 4,7, está perfecto.
Quedé perplejo con tu unboxing del iMac.
Sí. Es que no tenía ni ganas de hablar, tío. Digo, paso. Yo lo voy a hacer rapidito y fuera.
Que abrías ahí la... Parecía que estabas abriendo, no sé. Digo, hostia...
Hombre, con cuidadito, que me ha costado muy caro, tío.
Ya, si te parece una rayadura en la pantalla, flipas, ¿no?
Hostia, hombre, si me parece una... Yo, coño, escúchame, yo cuando lo fui a comprar, yo leí sobre, en MediaMar, ¿no? Lo compré, y yo vi en los foros y demás que MediaMar vendía cosas usadas, que no sé qué, que no sé cuánto, que un chaval compró un MacBook Pro y tenía ya en el carrete de iFotos, tenía fotos y tal, y digo, ¿esto qué es? Digo, espérate un momento, me fijé en los precintos, tío, en los precintos de las cajas, y yo vi algunos tenían doble precinto, como que lo han abierto, lo han devuelto y lo han vuelto a precintar allí en MediaMar.
Refurbisher de MediaMar.
¿Es qué? ¿Qué?
Refurbisher de MediaMar.
Claro, y lo vendían como nuevo. Total, que ya me fui para allá, cojo la caja de Lima y le digo al pavo, digo, escúchame, esto es nuevo, me dice, hombre, claro. Y digo, te voy a decir una cosa, como esto yo llegué a mi casa y te he usado, vengo, te lo traigo y te lo tiro a la cara, ¿eh?
Sí.
Digo, a mí no me, que me gasta 1.200 pavos, a mí no me vas a decir tú que esto está usado porque no, ¿eh? El chaval, no, hombre, de verdad, que no está usado, hombre, que yo digo, hombre, y yo, que son 1.200 euros que...
Tiene 4 gigas, ¿no?
Este que yo tengo tiene 8 de RAM, 8 gigas de RAM. Es un quad core a 1, algo, no sé exactamente...
Quad core que hay 5.
Sí. Tony, para, tío, para.
¿Qué te pasa, tío?
Yo que... bastante que me ha llevado el café para llevar. El café
pero, si vamos,
para
llevar. Pero si vamos a ralentí, macho. Pero que parece que estás allá todo ahogado, tío.
Yo no puedo más, tío. Que yo me voy, que tengo que hacer más secciones, tío.
Tío, ya me has decepcionado. Era tan bien que me dijiste que estabas físicamente, macho. Mira, sí. Mira cómo estoy yo, que respiro normal. Y parece que va, parece un abuelo ahí, que no ha respirado.
Y yo una hora y media corriendo, ¿te parece poco, cabrón?
Bueno, tío, venga, venga, ya nos veremos otra vez. Que espero que vaya mejor la cosa. Y
sí, hombre, que todavía tengo que hacer más secciones, tío.
Venga, abur.
Venga, hasta luego, a ver si lo cuento.
Chao.
Esta canción que estáis escuchando no es por casualidad, y es que para el próximo cafelito vais a tener un zumito cultural de la película o de la saga, lo voy a pensar para que no se extienda mucho, de la saga Rocky con Sylvester Stallone. Que sepáis que yo nunca dejo nada a la casualidad. Seguimos escuchando hasta terminar el tema Gonna Flip Now de la película Rocky. Tú lo has visto. Esta sección irá evolucionando, por supuesto. En principio recomendaré una serie, pero no de oídas, sino porque la haya visto yo personalmente. No soy un crítico de cine ni nada que se le parezca, solo soy una persona que le encanta el cine y las series. Hoy voy a hablar de una serie de televisión, voy a recomendar un documental y la última película que he visto y la próxima que voy a ver. Veo muchas, pero os recomiendo las dos que me parezcan más importantes, ¿vale? Podría ir a Wikipedia y mirar, copiar y pegar y listo, pero no. Os daré mi opinión, breve, eso sí. Tranquilos que no voy a hacer spoilers importantes. Esta serie de la que hablo llegó a mí de casualidad. Empecé a verla en la aplicación TV Sofá. Para el que no la conozca, rápidamente os digo cómo funciona. Es una aplicación que os vincula con series.ly y ahí podéis ver series y películas en vuestro dispositivo iOS, o sea, iPhone y iPad. Y si la complementáis con video web downloader, mucho mejor. Bueno, a lo que voy, que si no me lío. Es una serie de moteros, pero moteros de verdad. No de los que compro una moto, una chaqueta y soy motero, no, no. Moteros rudos, de los que se meten en peleas, americanamente americanos, trafican con armas, pelean con bandas rivales, tienen una buena trama, hay acción, suspense, drama, el debate de su líder sobre lo que es bueno y lo que es malo, el bien y el mal, un dilema sobre si su club o su familia. Hablo de Sons of Anarchy, los hijos de la anarquía. Para mí, una buena recomendación. Y para los amantes de las motos, mucho más. Les encantará. vamos a escuchar un poco de una de sus canciones. Esto es música que te invita a coger tu moto y rodar y rodar y hacer kilómetros, ¿verdad? Sons of Anarchy, Made in USA. Until you die. This life is short, baby, that's a fact. Better live it right. You ain't coming back. Gotta raise some hell before they take you down. Gotta live this life. Gotta look this world in the eye. Gotta live this life till you die. You better have soul, nothing less. 'Cause when it's business time, it's life or death. The king is dead. Life goes on. Don't lose your head when the deal goes down. But keep your eye on the road ahead. Gotta live this life. Gotta live this world in the eye. I gotta live this life till you die. Y en cuanto a contenido de la gran pantalla, ojo, que también os digo que las películas de las que hable por aquí no tienen por qué ser ni taquillazos ni las últimas ultimísimas de cartelera. Son las últimas que haya visto y me hayan gustado. Dicho lo cual, mi última visualización a día de hoy, que estoy grabando este podcast y la tengo más fresquita en mi cabeza, es Anarchy, la noche de las bestias.
El tráfico en el centro empeora a medida que los ciudadanos se apresuran para volver a sus casas.
Ponte a salvo, cariño, ponte a salvo.
Les recomendamos que abandonen las calles. Muy pronto habrá una guerra ahí fuera.
Este es el inicio de la purga anual. Cuando suene la sirena, cualquier delito, incluido el asesinato, será legal. Todos los servicios de emergencia quedarán suspendidos.
Muy peligroso. Esto no te lo devolverá. No hará que te sientas mejor. No lo hagas.
Una película de James de Mónaco, secuela de la película de Purge, La noche de las bestias, 2013. Durante una noche al año, el gobierno de Estados Unidos permite que cualquier acto vandálico sea legal. De esta forma, intenta reducir el número de criminales, ya que las cárceles de este país se encuentran saturadas. La idea surge de la teoría de que todo humano tiene maldad en su interior. Maldad que en algún momento saldrá a la luz. En esta situación, las personas que tienen dinero tienen más posibilidades que las pobres, como pasa actualmente, ya que estas últimas no tienen los medios necesarios para defenderse de los que les quieren hacer daño. Así que una pregunta sale a la luz. ¿Cómo poder sobrevivir a los criminales sin convertirse en uno?
¡Oh, Dios mío! ¿Dónde nos llevan? Damas y caballeros, acaba de llegar el siguiente lote. Dado que esta es la última purga de la noche, el precio de salida es de $200,000. Señores, prepárense. Enseguida les vemos en el coto de caza.
Si en la primera parte veíamos cómo se vivía refugiado dentro de una casa, en esta ocasión estaremos en la calle para vivir.
Tengas, no mires atrás. Salva tu vida.
La purga.
No somos de la clase de gente que sobrevive a esta noche.
¡Tengo derecho a la purga!
¡Resistid!
Ya vienen.
Recordad todo lo bueno que tiene esta noche.
Pues esta película, Anarchy, la noche de las bestias, es mi recomendación de las últimas 5 o 6 películas que he visto. Y ahora, para un futuro, la que quiero ver en estos días, es una película española, una película hecha en Andalucía, que se llama El Niño, de Javier Monzón.
¿Cruzaste el estrecho hasta África para coger una piedra y volver?
¿Qué pasa?
Dos jóvenes, el niño y el compi, quieren iniciarse en el mundo del narcotráfico en el estrecho de Gibraltar. Riesgo, emociones y mucho dinero para quien sea capaz de recorrer esa distancia en una lancha cargada de hachís que vuela sobre las olas. Jesús y Eva son dos grandes agentes de policía antidroga que llevan años trabajando para demostrar que la ruta del hachís es una de las principales vías de penetración de la cocaína en Europa.
¿Por qué no te viene conmigo?
Su objetivo es el inglés, el hombre que mueve los hilos desde Gibraltar, que es la base de operaciones. La creciente violencia de las advertencias que reciben les indica que van por buen camino. El destino de estos personajes fuera y dentro de la ley termina por cruzarse.
Estos tíos están muy locos y están diciendo que van a ir a por ti, Jesús.
Si no vale la pena correr el riesgo, ¿qué coño estamos haciendo aquí?
Esta es la típica película de palomitas, Coca-Cola y acción por un tubo. Acción y acción y acción. Muy buena película que ha recibido buenas críticas y nada, espero hincarle el diente pronto. Y espero que vosotros, si no la conocéis o no habéis escuchado hablar de ella, aquí la tenéis, El Niño.
Así que lo del niño es por eso, ¿no? Porque te gusta jugar.
Y ahora, tan alegre como esta canción, Blues Hand Me Down de Vintage Trouble, quiero recomendaros un documental, ¿vale? Para los curiosos, para los que se preguntan cómo funcionan las cosas. Es un documental o serie documental por capítulos. Se llama ¿Cómo funciona la ciudad? Lo emiten en Discovery Max, el horario exactamente no lo sé, pero habla de cómo dependemos de la electricidad, por ejemplo, para abastecernos de bienes tan importantes como el agua, entre otras cosas. ¿Qué cantidad de comida comemos, ingerimos los ciudadanos porque es que nos gusta comer? ¿Cómo se organizan los transportes, etcétera? No os digo más, solo mirarlo, echarle un vistazo y ya veréis cómo al menos no os deja indiferente. Y ahora sí, vamos a exprimir un poquito y a tomarnos un zumito de cultura bien preparado. Vamos a situarnos en el año 2084. Planeta Marte. Allí hay afincado una colonia de la Tierra. Duskwai es un hombre que trabaja como obrero de la construcción. Esta persona tiene innumerables pesadillas día tras día soñando que viaja a Marte. Tras oír hablar de Memory Call, que es una empresa que se dedica a la implantación de recuerdos en el cerebro, decide ir y tomarse, o mejor dicho, grabarse en su cerebro unas vacaciones de dicho planeta. Vacaciones en las que será un agente secreto y que vivirá mil y una aventuras. Pero la cosa no saldrá como él piensa. Se da cuenta de que realmente es un agente secreto, y que el malvado administrador de Marte, Biloa Cogegen, quiere eliminarlo. Hablamos, por supuesto, de Desafío Total. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con un gran cinéfilo? Todos los conocéis. Se llama Charlie. Pero bueno, por las redes sociales lo podéis conocer como Char Blue.
Muy buenas, Charlie.
Muy buenas noches, Domi. ¿Cómo estamos?
Muy bien, deseando destripar y exprimir esta película.
Peliculón.
Peliculón, la verdad es que sí. De los años 90, una gran década del cine.
Justo del año 90.
Al principio de los años 90. Y como actor principal, un Arnold como decimos todos, Schwarzenegger. Pero que
tú Arnie, Arnie para los amigos.
Pero que realmente, como se pronuncia, como se pronunciaría, según tengo entendido, es Schwarzenegger.
Schwarzenegger. Sí, bueno, en alemán la pronunciación más o menos sería así. Arnold Schwarzenegger.
Pero vamos, que toda la gente, y sobre todo los niños, dice el Schwarzenegger.
Schwarzenegger.
Y este tipo pues hace el papel de Douglas White, el protagonista de esta gran película.
Desafío total. Desafío total. Total Recall.
Que dicen que hay dos, pero yo no me lo creo. Solo hay una.
Dicen, ay, a ver.
Dicen que hicieron una, pero no. Es mentira. No te lo crees, Charlie. Es mentira.
Ahí está. No, espera. Ahí es, está la original, ¿no? La de la, o sea, dirigida por Paul Verhoeven. Y en el año pasado creo que fue, de estrenaron un remake, un reboot.
No, es mentira, están mintiendo, ¿no?
Que eso fue como un trullo, pero sin el cómo, ¿vale? Pero bueno, tenía su punto ahí, yo qué sé, un poco divertidillo, pero vamos, que con, claro, comparando con la original, pues, ¿dónde vamos a parar?
Es que claramente todo, es que yo no menosprecio a ese actor, pero todo lo que toca Ryan Reynolds se va a la mierda, ¿eh?
Sí. Lo que vamos a hacer.
Y después, bueno, la del año 90, para mí, voy a decir que solo hay una. Para mí, el desafío total, las dos actrices principales, Rachel Ticotin, que hace de Melina, y una espectacular, pero espectacular, Sharon Stone, en el papel de Lori White, la mujer ficticia, digamos.
Impresionante.
De...
Claro, la mujer ficticia, correcto.
Espectacular, ¿eh?
Sí.
Y un buen Ronnie Cox, que hace del malvado Cohagen.
Cohagen, sí. Que hizo también, si no me equivoco, ¿no era el que salía también en Robocop?
Sí, cierto. ¿Eh?
El mismo director.
Robocop fue un año...
Fue anterior a esta. Y después de esta, el mismo director... Es que yo este director me alucina, tío. Hizo Instinto Básico, Showgirls y Starship Troopers. O sea, encadenó... Nada. Ahí está, casi nada, tú lo has dicho. Encadenó cinco peliculones... que para mí fue la mejor época de este director.
Sí, porque ya después no ha vuelto a hacer nada relevante, ¿o sí?
No, tú lo has dicho, ha hecho cosas, pero no revelante. Ha hecho cuatro cositas, pero Paul Verhoeven se quedó en ese quinteto, tío. En los 90, vamos.
Sí, es que era una época como de transición entre los efectos especiales hechos por ordenador y todavía la manufacturación de los decorados y de los maquillajes, de la caracterización hecha a mano.
Claro. Bueno, de hecho, el que creó los efectos especiales para esta película fue Rob Bottin, sí. Que también hizo los efectos de su película anterior, que fue Robocop, y de la siguiente, que fue Instinto Básico. Pero vamos, que en Instinto Básico los efectos de maquillaje son prácticamente al principio, cuando apuñala al tío ese.
Pero aquí han metido mano cinco empresas distintas metieron mano aquí...
Sí, pero el, a ver, se puede decir que un poco el cabecilla, sí, había un equipo grande, ¿no? De, porque hay mucho tema, pero el cabecilla fue Rob Bottin, que era el capo, tío, en esa época.
Y además, y todo a mano, menos la única escena que fue hecha por, digamos, por ordenador, fue cuando Schwarzenegger, cuando el Tito Arnold sale el esqueleto, visto por rayos X.
Sí, era como la aduana.
Esa fue la única que se hizo por ordenador, digamos, que la hizo Metrolife Studios.
Hostia, pues mira, no lo sabía, tío.
Y esa fue la que un año más tarde, también con Arnold, en el reparto hizo Terminator 2, el juicio final. Esa empresa venía de hace tiempo queriendo hacer efectos especiales potentes. Y hasta que no lo se dio, digamos, entre comillas, a conocer con esta película, con Desafío Total, no fue su trampolín, digamos, para empezar a generar imágenes por ordenador.
Sí. Pero escucha, una curiosidad, sí. Ahora que me he acordado. Esta película ganó el Oscar a los efectos especiales, ¿vale? Sí. Desafío Total. Pero ¿sabes por qué ganó? Porque fue la única que presentaron. Fue la única nominada.
No había ninguna más nominada por tema
de... No había nada más. En esa época, en ese año, no había nada más. Y como fue tan abrumador todo lo que hizo este tío, los efectos especiales fueron... tan revolucionarios para joder una peli de hace 24 años, pues fue la única, tío. La única y pim, pam, ganó.
Joder, la verdad es que...
sí.
Bueno, es que sí es la única.
Ahí está. Pero vamos, que son espectaculares para esa época, tío. Tienen ese rollito, ¿cómo te diría? Artesanal, ¿sabes?
Sí, como por ejemplo la imagen de... ¿Cómo se llamaba? Cuatro, si no me equivoco.
Cuatro, tío. Sí,
que,
sí.
Que todo el mundo decía.
Jordi Pujol, es verdad. Que le salía ahí, sí. Lo tenía en la barriga.
Y de hecho, es que se asocia mucho a España esta película porque ahora vamos a escuchar, bueno, estamos escuchando ya el tema principal de la película y durante mucho tiempo fue el tema principal, digamos, de entradilla a los partidos de fútbol del Canal Plus.
Ahí está. La música es compuesta por Jerry Goldsmith.
Exacto.
De mi favorito, que para mí, bueno, también le hizo a Paul Verhoeven la banda sonora de Instinto Básico, que es tremenda.
Buenísima.
Me encanta. Pero para mí, mi favorita, o sea, de lo que ha hecho este tío, fue la trilogía de Rambo. Acorralado, Rambo y, bueno, Rambo 2 ya se llamaba, y Rambo 3. Esa banda sonora es buenísima. Y es del mismo, tío, el mismo compositor.
Todas las canciones son del mismo, el tema final también.
Toda la banda sonora la hizo él.
Espectacular.
Pero vamos, que este tío ha hecho L.A. Confidential, hizo Poltergeist, Los Gremlins, Alien el octavo pasajero, vamos, que este tío es un fenómeno. Es que para mí, después de John Williams, que es por todos conocido.
El mejor de los mejores.
Sí, claro. Para mí está Jerry Goldsmith, tío.
John Williams, digamos que es el padre de Star Wars, ¿no? De las canciones de...
Todo, de Spielberg, tío, siempre ha ido de la mano de Spielberg.
La verdad es que ese hombre es un crack.
Sí. El mejor. Tiene, yo no sé si son 20 y pico de Oscars o algo así, una rayada. Es el tío que más Oscar tiene.
Pues esta película, ¿vale? Esta película sale de una historia que Ronald Suchet compró los derechos, ¿no? De un relato corto, ¿vale? Era un pequeño cuento, digamos, ¿no?
Sí.
De Philip K. Dick. Y realmente la película se llamaba Podemos recordarlo por usted al por mayor. Era la traducción literal.
Toma ya.
De cómo se llamaba la película.
Ah, pero escucha, Domin, ¿a que tú no sabes esta película de Desafío Total cuando la estrenaron en Sudamérica, cómo se tituló?
Sorpresa.
El Vengador del Futuro.
El Vengador del Futuro, es cierto.
Agárrate los machos, tío, ¿qué tendrá que ver?
Y pero esta película cuando se fue a hacer, por lo visto, la empresa, la compañía de Laurentiis, ¿vale? Uh-huh. Quebró. O sea, tuvo un colapso y eso fue lo que permitió a Schwarzenegger entablar conversación con Carolco Pictures.
Carolco, sí.
Esa gente compraron los derechos. Fíjate tú, $3 millones compraron los derechos.
Tela.
Y la película le costó hacerlo, creo, si no recuerdo mal, 6. ¿Vale? Pues recaudó $261 millones.
Ya ves.
O sea que...
Negocio redondo, vamos.
Sí, pues, imagínate, ¿y qué pasa? Que se fijaron en Arnold, ¿vale? Y empezaron como a darle poder. Él tuvo mucho poder y él mismo fue quien dijo a qué director quería. O sea, imagínate, tú dile en esa época, con lo grande que era, que tú dile que no algo, también, entre otras cosas. Pues sería mamporro y tú imagínate.
Sí.
Y fue cuando él escogió a Paul Verhoeven, como, que venía, como tú has dicho antes, de triunfar con Robocop.
Claro. Que vamos, prácticamente yo creo que fue por esa película, tío. Sí.
Es que yo creo que ese fue el trampolín y ya de ahí lo que te he dicho, ha encadenado una serie de películas y de éxitos que después no entiendo por qué no ha seguido haciendo un buen director, ¿no?
Tienen su momento de inspiración y después yo qué sé, si en esta peña a lo mejor pues se tiran a las drogas o al alcohol o yo qué sé,
se funde el dinero.
Que ahí está. Yo me sé, tío, una recuerdo de esta película que años más tarde quisieron hacer una segunda parte y escribieron como un guión, ¿no? Había como un relato o un guión para la segunda parte, pero se fue al garete y no la hicieron. Pero años más tarde vino don Steven Spielberg y de ese guión, ¿vale? Se basaron en ese guión para hacer Minority Report con Tom Cruise. ¿Vale? O sea que la Tom Cruise estaba inspirada en el guión de Desafío Total 2. ¿A que no lo sabía?
Spielberg, que va para nada, no lo sabía, un dato importante. Sí.
Vaya, tío.
Spielberg se mete. Todo lo que meta mano Spielberg está bien hecho, ¿eh?
Vamos, a mí me encanta, ¿eh? Minority Report. ¡Qué peliculón, por Dios!
Prefieres tú lo que es la mente, ¿no? Como cómo escribieron esto, que realmente en la corta historia, ¿no?, en la que se basa la película, se envió por primera vez para realizar la película en 1974, o sea, 16 años antes del lanzamiento. O sea, imagínate.
Uf, tela, sí, sí.
Y en varios bocetos que he visto por ahí, ni el tío era cachas ni viajaba a Marte, ¿vale? No viajaba a Marte, simplemente vivía una experiencia.
Ajá.
¿Vale? Él nada no viajaba a Marte. Y de hecho fue Arnold quien dijo de hacer un viaje a Marte.
Sí, 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 sí. Actores que para mí igual, o sea, están subestimados por la imagen que se ha creado de ellos, como puede ser Arnold Schwarzenegger o puede ser Sylvester Stallone. Pero es que, joder, Sylvester Stallone tiene un Oscar por Rocky 1.
Claro. ¿Sabes? Sí, se lo merece, y merecido.
Por su guión y todo. O sea, que esta gente, pues, en esa época, pues, se lo curraban. Lo que después ya se creó ese estereotipo de personaje así un poco de acción y tal, y con malos actores, porque es que, verdad, es que como actores no valen un duro.
No.
Pero que tienen también su rollito. Mira aquí, tío, Schwarzenegger, pues dice, venga, yo cojo esta peli, la tiro para adelante, busco la pasta, que el guión lo modificó él, y mira lo que salió.
Sí, la gente piensa que Arnold y que Stallone son dos actores musculosos y que son tíos torpes, pero yo, Stallone es uno de los actores más inteligentes que hay en Hollywood.
Sí, sí, no, son gente, tío, que controlan y han hecho grandes cosas, tío.
Por ejemplo, cuando hicieron la primera de Acorralado, vamos a desviar un poquito, pero un dato, cuando hicieron la primera de Acorralado, el tío era un sanguinario, ¿vale? Según la novela, First Blood, primera sangre, el tío era un sanguinario que el tío mataba sin piedad y no mataba, mutilaba y hacía de todo. Pero Stallone dijo, vamos a ver, esto hay que cambiarlo porque yo no quiero un tío que no quiero esa imagen para mí. Y vio, digamos, filón en ese guión y dijo, aquí puede haber futuro. Entonces vamos a dejar la puerta entreabierta y vamos a, y suavizó muchísimo, muchísimo lo que es el guión.
Mira, Domin, todo lo contrario que hizo Paul Verhoeven. Porque Paul Verhoeven se puede decir que creó como una escuela de violencia.
Sí.
Empezó con Robocop, que tiene unas escenas bastante violentas. Siguió con Desafío Total, que fue un poco el lanzamiento del cine fantástico mezclado con esta violencia tan gratuita, ¿no?
Sí.
Porque tiene unas escenas de tiroteo y sangre por todos sitios. Enlazó con Instinto Básico, también violencia y sexo. Showgirls, sexo puro.
Sí.
Starship Troopers, también súper violenta. Pero enmarcado como en un ambiente un poco de ciencia ficción y un poco apastelado, pero la violencia estaba ahí. Este tío pasaba de todo, y incluso el rating este que ponen de para el corte, ¿no? Para el corte de película, para si la pueden ver los niños y tal. El tío tuvo un mogollón de problemas, pero ahí están.
Sí, tuvo que bajar un poco el nivel de sangre para que pudieran catalogarla para 16 años.
Claro.
Si no me equivoco.
Aún así, claro, es que si no tenías que ir con tus padres a ver Desafío Total.
Y, por ejemplo, una de las escenas donde hay un tiroteo importante es la escena del metro.
Sí, hostia, brutal, brutal.
Pues esa se rodaron en la estación de los Insurgentes, que pertenece a la línea número 1 del metro de México. O sea, se grabaron en México.
Hostia, ahí ya estarían acostumbrados ahí a los tiroteos.
Claro, de ahí viene la violencia que hay en México ahora.
Sí, sí, ¿no? Joder.
Sí, y después sí, sí. Las frases, ¿no?, que tienen... Bueno, casi todos los actores de los 80 tienen frases lapidarias, ¿no? Y
míticas, tío.
Y esta película no tiene bastantes.
A ver si vas a pensar... Di, a ver si piensa la misma que estoy pensando yo.
Vamos a ver, cuando...
que con Sharon Stone, no te digo más.
Sí, cuando le dice la guapísima Sharon Stone. Dice, ¿no irás a matarme? Al fin y al cabo estamos casados. Y cuando dice, eso será con la magnífica voz de... ¿Lo doblaba Constantino Romero aquí? Sí, ¿no?
Sí, 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 sí.
Considérate divorciada.
Vale. Qué crack, tío. Ya no hacer esas frases, ¿eh?
Y cuando le arranca la cabeza... No, bueno, la cabeza no. Cuando le arranca al del taxi robot. Cuando le arranca... Y se marcha con el... O sea, arranca el taxi robot y se pone a conducirlo, ¿eh? Y le dice, me debe 18 créditos, por favor. Se pone, denúnciame, gilipollas. Y era insultos que ya no los escucha. ¿No te has fijado en ese detalle?
Sí, sí, porque era más...
Era otro tipo de insultos.
Sí. Era más macarra todo, más, joder, más directo, tío.
Yo llego a escuchar insultos como puerco, cabrito, cosas así que dices tú, esos insultos ya no se
dicen. Sí, ya no pegan, ¿eh?
Claro, esos insultos no se dicen.
Pero bueno,
ya.
Tío, grandes escenas como esa prostituta con tres tetas.
Que de hecho, ahora leí una noticia recientemente.
Sí, pero era un fake, ¿eh? Creo que era un fake. Sí, de una tía que se operó para ponerse un tercer seno, pero me parece que después se demostró que era un fake. Pero también te digo una cosa, no me extraña nada, ¿eh? No me extrañaría que alguien haga eso.
Y hay escenas que no son tan violentas, pero, por ejemplo, cuando está con el turbante puesto, que se tiene que sacar el chip localizador.
Sí, sí, sí.
Se mete
sí.
en la nariz una, como una máquina. Sí,
claro, para arrancárselo el cerebro, tío.
Y hay otra cosa, una escena que no concuerda, digamos, con lo que dice la ciencia, que es cuando se rompe la cúpula y salen al espacio exterior en Marte.
Ahí hay mucho lío.
Eso de que se te inflan los ojos y estalla, eso realmente creo que no es así. Lo que yo he leído, según dice la ciencia, es que te congelas, porque la temperatura es súper baja, ¿no?
Ah, bueno, pues no lo sé eso. Hombre, está Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Sí, está más lejos del Sol, claro.
Claro, directamente te congelaría, según tengo entendido.
Pues, bueno, de menos lo que les pasa ahí, les puede pasar de todo.
La verdad que sí.
Pero tiene, no sé, tío, para mí esa película, a mí se me quedó grabada en la retina con mogollón de escenas que incluso han usado, como has dicho tú antes, para lo del Jordi Pujol, para mogollón de sketch y tal, pero la escena cuando llega a Marte disfrazado de mujer
y
empieza, ahí está, tío, empieza a gritar, dos semanas,
es que y se arranca la cabeza. Robótica, ¿no?
Claro, se abre, se va abriendo la cabeza y aparece él, la cabeza de la mujer.
Esta es genial. Una película espectacular. Y, después, lo bien que pelea Sharon Stone.
Tela, marinera.
La verdad es que para mí, para el que no la haya visto, porque sea más joven...
¿Sabes qué fue su primer papel así un poco que la lanzó?
Sí, fue de ahí, a partir de ahí la eligió el mismo director para hacer Instinto Básico.
Ah, correcto.
Se fijó en
Instinto Básico ya es para morirse, ¿no? Lo siguiente.
Eso fue un película. Eso es el que no...
Yo hablo de Sharon Stone, ¿eh?
No, sí. Para el que no haya visto esas películas, tiene que verlas.
Son muy buenas.
Vale, pues yo de aquí recomiendo, ¿vale? Esta película. Quien no la haya visto, por lo que digo antes, porque sea muy joven y no, o la desconocía, cosa que dudo. Yo no recomiendo, yo obligo a que vean este pedazo de película que es desafío total.
Estoy completamente de acuerdo, tío. Visión obligada.
Pues sí. Así que nada, Charlie, ha sido un placer grabar. Destripar un poquito y que conocieran los que ya la habían visto, conocieran algún detalle más que de otro, ¿vale? Algún detalle en particular que no se había mostrado o no se sabía, porque hay gente que ve la película y ya está, pero hay cositas que se le pueden escapar a uno.
Claro que sí. Es lo más divertido al final, ¿eh? Estas cositas, estas historietas, tío.
Y noticias que te enteras ya cuando ha pasado el tiempo, porque a lo mejor son noticias que no, o detalles que no se podían decir en ese momento, por cualquier tema.
Claro. No existía ni internet.
Claro, era eso. Eran rumores que te enterabas leer en una revista. Pues este ha sido el desafío total. Hemos estado con el amigo Charlu. Y nada, mis puertas están abiertas por si algún otro día quiere intervenir, que lo haga. Y el que quiera algún día grabar conmigo y destripar alguna película que le haya gustado, yo lo iré diciendo por la cuenta de Twitter, que es @elcafelitopod, diré cuál van a ir siendo las siguientes películas. Y quien quiera, porque sepa cosas o le guste o algo quiera grabar, ya sabe que tiene las puertas abiertas de este podcast. Así que Charlie, ¿algo más que decirme?
Nada, que muchísimas gracias. Me ha hecho muchísima ilusión empezar con este proyecto tuyo, ¿vale? Para lanzarlo. Me parece una idea fantástica y, joder, que claro que va a salir bien. Si lo haces con ganas, va a salir bien. Y se nota que llevas ganas, tío. Enhorabuena y para adelante.
Muchas gracias, tío. Pues nada, y ahora vamos con la banda sonora. A ver qué os tengo preparado.
Para comenzar esta temporada, voy a hacer sonar un grupo excepcional de músicos, todos ellos dirigidos en esta ocasión por el director y compositor Diego Navarro. El listón está alto de cara a futuras bandas sonoras. Vais a escuchar una pieza que es una obra maestra de John Williams de la película Star Wars, Duel of Fates, interpretada por la Orquesta de Cine de Tenerife durante la segunda edición del Festival de Cine de Tenerife, conducida, como he dicho, por Diego Navarro en rigurosísimo directo. Unos fenómenos. Duelo de los destinos es la traducción. El compositor Williams, padre de esta obra, concibió la idea de este tema sin la presencia de los coros, pero al escucharlo quedó asombrado del resultado y decidió aceptarlo. El tema fue interpretado por primera vez por la Orquesta Sinfónica de Londres y la versión inglesa del coro fue traducida al celta, después al griego y finalmente al sánscrito. Tras incorporar el coro posteriormente, declaró este genio compositor que la fusión encajaba perfectamente. Este tema se ha usado también en el episodio 2 y 3. En el ataque de los clones aparece mientras Anakin busca a su madre en Tatooine, y en la venganza de los Sith acompaña el duelo entre Yoda y Darth Sidious. Os dejo con esta pieza musical que para mí es una obra de arte. Se despide un servidor. En las redes sociales me podéis encontrar como @dominrueda. Acordaos de comentar en Twitter lo que os ha parecido el podcast en @elcaferitopod. Un saludo y hasta la próxima.